Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 23 de octubre de 2023. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. Un bar que será histórico en la historia del periodismo deportivo mexicano porque vamos a hablar de carpintería y deporte. La gente se va a enterar que es la madera de fondo plano. Así que va a ser un programa único. Y está conmigo la conductora Technicolor.
Gracias, gracias por tus lindas palabras. No entendía lo de la madera, pero creo que lo lograré entender de aquí a que avance el programa. Qué gusto estar de nuevo. Nuestro programa número 9. No hay 9 malo. Y pues, comenzamos.
Comenzamos.
Comencemos. Deliciosa lluvia dorada. Los mexicanos han tenido una actuación brillante en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Se ubican en segundo lugar del medallero. Hasta este lunes sumaban 10 oros, 6 platas y 5 bronces, debajo de Estados Unidos. Ha habido oro en clavados y taekwondo. Citlali Cristian Moscote se quedó con la presea dorada en el maratón femenil, con 2 horas, 27 minutos y 12 segundos, con lo que rompió el récord panamericano. Muy bien, por ahí se estaban riendo. ¿De qué dije mal? Dije lluvia dorada.
Sí, todo el mundo se rió.
Ay, Dios, es un albur.
No, creo que no.
Ah, ok.
En Venezuela sí.
No.
Pues
no.
A mí se me hace...
De poético.
Muy poético, sí. Iniciamos con un toque poético muy bonito.
¿Pero por qué se rieron? Bueno, lluvia dorada. Dios santo. Muy bien por Citlali. ¡Qué bien!
Muy bien.
Y por los mexas en estos panamericanos.
Sí, ha sido alucinante. Empezó muy bien el equipo mexicano.
Venga.
Habla muy bien del deporte nacional, del esfuerzo individual.
Del nivel.
Habría que ver qué tanto son éxitos estructurales de nuestro deporte, que tanto es esta lucha a pulmón del deportista mexicano,
con toda
la precariedad que hay.
Es la segunda, sí.
La segunda,
totalmente.
¿No? Suena más eso.
Sí, y curioso dato de Raisa Leal, de skateboarding, conocida como el hada del skate, que en brasilero se dice fadiña. La fadiña, porque cuando era más chica hacía skate con un tutú azul. Así, bien bonita ella.
Qué bonito.
Sí, y logró llamar la atención de Tony Hawk, legendario estadounidense del skateboard, que la vio en ese video, ella así skateboardeando con su tutú así toda bailarina de ballet. Imagínate, Tony Hawk, ¿tú sabes quién es Tony Hawk?
No.
No, ay, yo jugaba videojuegos de Tony Hawk y yo era Tony Hawk, era buenísimo.
Él es bueno en patineta.
Era, porque ya no
era
lo hacen.
Bueno.
Sí,
es
era
que
buenísimo.
A mí siempre se me dificultó. Nunca aprendí a andar en patines, menos en patineta.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
¿Y bici?
¿Cleta? No, bici sí.
Pero nunca patines.
No, me acuerdo que mi papá me compró unos patines y el primer día que salimos a patinar en la colonia Tizapán, yo me caí, me lastimé y mi papá me dijo, es que así es el aprendizaje.
Claro.
Uno tiene que golpearse para aprender.
Sí, sí, sí.
Y yo le dije, no, si yo me tengo que golpear para aprender, no quiero aprender.
¿En serio,
Aníbal? Y los agarré
Aníbal.
Y ahí metí en placar los patines. Oye, lo de Citlali, magnífico. Bien. Algo que me parece muy valioso, que el otro día lo marcabas tú, es que, bueno, ahora gana el maratón panamericano, es que parece que en la mujer existe otro espíritu, que no es únicamente desarrollarse en lo deportivo, ¿no? Ella es licenciada en cultura física y de deporte y está iniciando una nueva licenciatura en mercadotecnia.
Wow.
Hace apenas 2 años inició en el mundo del maratón, ya es campeona, ya está calificada a los Juegos Olímpicos. Fabuloso.
¿Qué más queremos de Citlali? ¿Qué significa en náhuatl? Estrella. Ay.
Con ese aprendizaje cerramos nuestro bloque panamericano. Ahora vamos a las eliminatorias de CONMEBOL. Brasil está en serios problemas.
Ay, ay, ay.
No solo porque cayeron 2-0 contra Uruguay en la semana, sino porque en ese encuentro también perdieron a su crack por lesión. Neymar se rompió el ligamento y el menisco de la rodilla izquierda.
Uy, uy, uy.
Será operado y se calcula que esté fuera de las canchas mínimo 6 meses. Venezuela es un fenómeno. Goleó 3-0 a Chile y es cuarta de la clasificación hacia el Mundial. Y la albiceleste sigue imparable. Ganó 2-0 a Perú con 2 goles de Messi. Es líder con 12 unidades y sin un solo gol en contra. Por cierto, Papu Gómez, extremo campeón del mundo, fue sancionado 2 años por dar positivo a terbutalina en un antidoping. Él se defendió. Dice que tomó accidentalmente una cuchara del jarabe de su hijito para el alivio de la tos.
¡Órale!
Eso se me hace... Escuché... Empecemos por el Papu. Escuché...
Venga.
Esta justificación del Papu. Yo que he sido papá y que en muchas ocasiones...
¿Qué eres?
Que es... Bueno, sí, que soy, he sido... qué estricta eres. que he sido... En múltiples ocasiones le di jarabe a Laia. Ella tenía muchos problemas, digamos, respiratorios y le daba jarabe. Y nunca se me ocurrió, dice, accidentalmente me tomé el jarabe de mi hijo. Nunca se me nunca le iba a dar un jarabe. Ah, primero me lo tomo yo y después a mi hija.
Sí.
Ese accidente no está normal, salvo, digamos, dándole la oportunidad que sea cierto esto, salvo que tu hijo no quiera el jarabe. Diga, no, no quiero jarabe, sácalo de aquí, qué asco. Y tú le digas, bueno, papá se lo toma primero.
Sí, exacto.
Y
como el avioncito, mira, yo y ahora tú. Pero, ¿qué justificación es esa?
Es rarísima.
Sí, muy rara. ¿Y para qué tomaría jarabe el Papu, ya grande, y un jarabe de niño?
Un jarabe de niño.
Para hypearse ahí. No. Sí, ¿no?
Pues solo eso.
Sí.
Solo eso. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con la investigación. Lo que sí, las autoridades ya avisaron que se le podría retirar del plantel campeón del mundo, con lo cual el Papu se quedaría sin ser parte del plantel que ganó en Qatar.
Sí, ¿no? Tanto la Copa del Mundo como la Europa League que ganó con el Sevilla. Uh-huh. Esos dos están
en
veremos. Sí.
Y lo de Neymar,
oy,
catastrófico,
Ney.
Sí. Doloroso.
Sí, pobrecito.
Pobrecito.
Sí, pobrecito Neymar y el club Al-Jalil, el cual podría recibir un pago inicial de 1.5 millones de euros y luego recibiría pagos mensuales hasta que Neymar se recupere. Esto es porque hay un programa de protección de clubes que reciben una indemnización por parte, pues, de la FIFA.
Ahora, la indemnización sumaría 7 millones de euros. Neymar costó al Al Hilal de Arabia Saudita 90 millones de euros.
Ah.
O sea, es casi una propina, digamos, pensando en lo que costó Neymar. Así que...
Migajita.
Una cosa de Neymar es que siempre él ha sufrido, normalmente ha sufrido en sus 14 años de carrera, de los tobillos. Veía hoy un dato revelador. Si sumamos la cantidad de días que Neymar ha estado fuera de actividad por lesiones en sus tobillos, del cual fue operado en febrero pasado, sumamos 309 días. O sea, de una carrera de 14 años, prácticamente un año se le ha ido con la lesión, lesiones en los tobillos. Pero las rodillas le habían funcionado bastante bien y ahora, ¡clac! La rodilla se truena, como que se abre, digamos, un nuevo camino, un nuevo sesgo en las lesiones y su cuerpo quizá empieza a quejarse, porque es un jugador que ya va para 32 años, empieza, digamos, en el camino de la veteranía.
Sí, no, y que tampoco es tan profesional, porque fuera de las canchas le encanta una fiesta, unas chicas,
le gusta.
Su cuerpo ha aguantado, esos tobillitos han aguantado.
Han aguantado. Sí. Oye, ¿y Venezuela?
¡Venga, Venezuela! 3-0 a Chile. Chile, un equipo rudo, fuerte, difícil. Le ganamos 3-0.
3-0.
Buenísimo. Y jugamos bien, ordenados. Dominamos ampliamente el encuentro. Como diría mi profesor de la universidad, me daba la materia, era documental y escritor, José Urriola, no podemos cantar victoria, pero vamos buscando la letra.
No entendí nada.
O sea, no podemos cantar victoria todavía porque falta mucho, muchas eliminatorias, muchos juegos más, pero podemos ir buscando la letra de la canción Victoria.
Ok.
Ay, qué mal chingo.
Perdón, es que hoy ando lento porque no me dio tiempo a desayunar.
Ay, qué mal.
Sí, solo me tomé un
cafecito. Bueno, no importa, soñar sigue siendo gratis.
Oye... Oye, y Venezuela, Fernando Batista, el técnico de Venezuela. El técnico de Venezuela. Y desde hace 2 años trabaja en Venezuela. Él fue con el equipo de Pekerman a dirigir a esa selección. Tiene poca experiencia en la dirección técnica. Fue técnico de selecciones menores de Armenia.
Armenia.
Y bueno, y está haciendo muy, muy buen papel. Está ordenando el equipo. Tiene bastante talento para administrar. Y un caso especial es el de Salomón Rondón.
El eterno.
Que es, ¿por qué es el eterno?
Ah, porque desde que yo estaba chiquita escuchaba a Salomón en la selección. Además que se ha pasado por todos los equipos en Europa, en América. Por todos lados está Salomón.
Ha estado en Venezuela, en España, en Rusia, en Inglaterra, en China y en Argentina. Actualmente juega en Argentina, en River Plate. Un delantero muy cumplidor. Así que...
¿Eso es un albur?
No, okay. Eso. ¿Tú crees que hoy...
Todo es
albur. Hoy nos vamos a dedicar a la carpintería, no a los albures.
Ah, ok, está bien.
Así que, pues, qué bueno por Venezuela.
Muy bien. Ahora vamos a pasar a las grandes ligas. Los Astros de Houston cayeron el domingo 9-2 ante Rangers y jugarán este lunes un séptimo juego definitivo que arrojará al representativo tejano en la Serie Mundial. En la Nacional, Phillies lidera 3-2 la serie ante Arizona, que se niega a morir. Estos tejanos están que arden. Peleas, disturbios, dogao caliente, provocaciones, apelaciones, todo. Una novela tejana.
Pusieron boyas en el río Bravo para que no pasen los mexicanos. Ay, muros, no.
Más muros.
Sí, los republicanos van a estar felices, sí, con esta serie de campeonato, en sí, estar, ¿no? Así en ebullición. Oye, y lo que es impresionante es Altuve. O sea, cuando va a la caja de bateo lo veo tan chiquito.
Sí.
Tan chiquito, es como...
Ay, Altuvito. Es el jugador activo más pequeño de la MLB. Mide 1.68 y pues la media de un jugador de base es de 1.87. O sea, de 1.87 a 1.68...
1.68. Y ¿saben qué? Vamos a inaugurar una sección infantil. Traigo un cuentito de Altuve precioso. Me va a llevar 30 segundos. Pero tenemos que escucharlo.
A ver.
Dice: a los 16 años, Altuve asistió a un campamento de pruebas de los Astros de Houston en Maracay. Los visores del equipo rechazaron que participara por ser demasiado bajo. Sospechaban que había mentido sobre su edad. Al día siguiente, alentado por su padre, Altuve regresó al campamento y mostró su acta de nacimiento. Al Pedrique, asistente de los Astros, le preguntó a Altuve: ¿puedes jugar? Así viéndolo hacia abajo, ¿no? Altuve lo miró a los ojos y le dijo: te lo mostraré. Pedrique lo defendió ante la gerencia, convenciéndolos de que tenía el talento y la fuerza para eventualmente jugar en las grandes ligas. Lo contrataron por $15,000 al año.
Solamente.
$15,000 en un año. O sea,
wow.
$1,000 por mes. Con eso se sostuvo y después se convirtió. Realmente es un gigante. No sé si en la historia del béisbol un jugador haya tenido tanto impacto en los playoffs como Altuve ha tenido con los Astros. O sea, su bateo es implacable, es un monstruo. Con sus bracitos pequeños manda la bola donde quiere. Otra vez se ríe.
Ay, pobrecito.
Sus bracitos pequeños.
Sus bracitos pequeños, sí.
No, pero bueno, son pequeñitos, hay que decirlo. Sí. Pero bueno, son poderosos. Por supuesto, han llegado muchísimas ofertas desde que Altuve se ha convertido en la figura que es. O sea, pensemos que él en un par de años más cumple 20 años en su experiencia en los Astros. Y siempre que hay ofertas, Astros de Houston dice no quiero. Pese a que las ofertas han sido multimillonarias, sí, estratosféricas, la inteligencia de decir: este jugador se queda con nosotros siempre.
Yo creo que se va a quedar
y pues,
siempre.
Y bueno, los Astros pueden encaminarse sin problema a una tercera serie mundial.
¿Quién te gusta para hoy? ¿Astros de Houston o los Rangers de Texas?
Me gustan, pese al Altuve, me gustan un poquito más los Rangers. Porque me gustan los equipos sufridos, por eso el Atlante. Me gustan las historias de los equipos que sufren, que combaten, que luchan, que sangran. Y bueno, los Rangers, 2 series mundiales perdidas. Okay. Han estado 2 veces a un strike de ganar la serie mundial y no han podido.
Entonces, así, le vas a los Texans.
Hoy los Texans.
Venga, sí. Yo a Houston. Veremos quién gana.
Buenísimo. Mexicanos en Europa. Santiago Jiménez metió un gol con el Feyenoord en la victoria 4-0 ante Vitesse. Lleva 8 partidos en fila marcando y además registra 13 goles y 3 asistencias. Es el líder goleador de la Eredivisie. En Italia, Guillermo Ochoa fue banca con la Salernitana en el encuentro contra el Cagliari. Filippo Inzaghi, que se estrenó como director técnico del equipo, se decantó por Costil en el arco, un francés. Por cierto, Niccolò Fagioli, jugador de la Juventus y la selección de Italia, fue inhabilitado 12 meses por apostar en partidos oficiales y será sometido a tratamientos por ludopatía.
Ok, ¿por dónde comenzamos?
¿Qué te gusta?
Pues Santi, un aplauso para Santi.
¡Bravo! Oye, Cata, perdón, hago un paréntesis a este aplauso. Es que ayer hablaba con mi papá. Mi papá es un hombre que anda en los 70s avanzados, pero nos ve cada semana. Ajá. Entonces ayer platicando le hablé en domingo, estaba levantando, emocionado por las elecciones, en fin. Y dice, bueno, que le encanta tu estilo, que eres muy suelta, que eres muy, muy ocurrente, muy inteligente, pero mandó un recado para ti.
A ver,
me dijo, hijo, todo esto con acento argentino, ¿no?
Ajá, pero dilo en argentino.
Pibe, ¿no sentís que Cata exagera con los aplausos? Dice que aplaudí demasiado.
Ay.
Le dije, viejo, mira, lo que hace Cata es simplemente un reconocimiento a las estrellas del deporte.
Ok, a ver, don Héctor. Lo conozco, don Héctor.
¿Tú cómo sabes que se llama Héctor?
Un famoso campesino. Porque me lo dijo un pajarito. Doctor Héctor, ahora voy a hacer un tiranosaurio Rex.
Ok.
Sí, por hoy. Hoy no
aplaudo. ¡Bravo!
Gracias por lo constructivo de su mensaje, don Héctor. Lo voy a tomar en cuenta. Aquí.
Pensé que ibas a decir algo más importante. No. Pensé que iba a ser un mensaje mucho más serio.
No, tiranosaurio Rex.
Vas a sentir que te estás burlando, él va a ser peor.
¡Ah,
pero
no!
Bueno.
No, eso no.
Okay,
no, en lo absoluto. Ya voy a tomarlo, lo voy a interiorizar. Okay.
Yo digo,
para mejorar.
Tú sigas aplaudiéndose, tú no pasa nada.
Muy bien, pues previo al partido del Feyenoord, el Isimat Mirin, el defensor del Vitesse, declaró entre risas en conferencia que iba a parar a como sea de lugar a Santi, así sea a patadas. Y así lo hizo el güey. Le metió un patadón a Santi después de que marcó el segundo. Creo que no está bien. O sea, no está bien que en una conferencia digas eso, así sea en risa, en broma. Y pues se le hizo realidad. Le metió ahí un patadón a Santi. Que el miércoles el Feyenoord se va a encontrar con la Lazio en Champions. Ojalá y Santi pueda debutar en Champions.
Ojalá. Sí. Ojalá. Bueno, pero ahí sigue con su ritmo impresionante.
Imparable. Por eso goleador. Mis aplausos, don Héctor.
Oye, y la situación de Memo Ochoa es rarísima. Bueno, llega Inzaghi, el nuevo técnico. Yo estaba intentando explicarme por qué lo banquea por primera vez en la Salernitana y vi que en el partido anterior contra el Monza efectivamente le hicieron un gol de caño, o sea, le pasaron un gol por debajo de las piernas, que eso pudo haber sido el motivo, pero no entiendo muy bien por qué, porque finalmente con lo pobre del nivel futbolístico de la Salernitana, Memo Ochoa lo ha hecho muy bien, ¿no?
Pero es el portero más goleado de la Serie A. ¿Cómo no sentarlo?
Bueno, sí, pero si tu defensa es un flan, ¿qué haces si recibes 45 tiros al arco en un partido? Bueno, algunos entrarán, me
pues
parece.
Sí, que hay que buscar un profiterol entonces, no un flan. ¿No? Pues creo que es inamovible con Jaime Lozano, pero ahora con Pipo creo que trae este Pipo Inzaghi otra mentalidad y se tendrá que ganar su puesto semana a semana a sus 38 añitos.
No está fácil ser banca a los 38 años, pero bueno, es una buena prueba para Memo, que tenía prácticamente su puesto asegurado con el técnico anterior, así que veremos qué tan pues fuerte mentalmente de sostenerse y mejorar su capacidad para superar a este francés, ¿no?
Muy bien.
Memo. Casi viste su cara, ¿no? Casi viste su cara así.
Sí, al don Héctor.
Así con sus con su hortaliza atrás, con sus tomates, sus lechugas. Ay, la cara de Héctor sigue diciendo, no, esto no me hace gracia.
Upsi.
Oye, y nos falta Fagioli, el jugador italiano, ludópata.
Ajá.
Él ya había pedido ayuda a las autoridades, se dio cuenta de su propio problema, de su propia adicción. Es sorprendente, ¿no? Digamos, en esta época en donde las apuestas son lo que uno ve en la publicidad de los partidos y los eventos deportivos, el 90% del tiempo,
diario,
pues bueno,
hay un bombardeo diario. Sí.
Empiezan a caer enfermos, ¿no?
Wow, sí, y tan joven. Y además que debe ganar dinero en la Juve. Entonces es como, yo no lo entendía, decía, o sea, es la familia, ¿por qué la ludopatía?
Incluso hoy me decías que no le bastaba con su sueldo de la Juve.
No, pedía prestado a sus compañeros porque tenía muchas deudas.
Muchas deudas. Sí. Hoy leía 3 síntomas claros de ludópata. Así que, Cata, tú...
Ojo.
Escuche esto bien para ver si entras en el cuadro. La persona viola la ley para obtener dinero para el juego o recuperar las pérdidas.
Órale.
2. Arriesgas relaciones significativas. La persona continúa jugando a pesar de que ello suponga arriesgar o perder una relación o el empleo.
Órale.
Y 3. La persona recurre a la familia, amigos o a terceros para obtener asistencia financiera. Un asunto muy serio. Me parece que es un problema de nuestra época. ¿Sabes qué? Hablando, ahorita que se me ocurre, estamos un poco explorando mi vida familiar.
Tus anécdotas.
Cuando yo era chiquito, tenía 8 o 9 años, a mi papá le gustaba mucho ir a los caballos.
A don Héctor.
Le gustaba muchísimo ir al Hipódromo de las Américas. Vivíamos en el sur, y nos íbamos hasta Sotelo. Ajá. Nos cruzamos la ciudad. Pero mi papá tenía una regla, no más de 2 veces al año.
No más de 2 veces.
Solo íbamos a principio de año y a final de año.
Y cuando iban también tenían como un límite de solo vamos a gastar 100 pesitos.
Ah, sí, mi papá era muy cuidadoso. Ay. No, deja 100 pesitos. Era la apuesta mínima en general. Era, digamos que lo vivía, hacía que yo lo viviera como una diversión. No,
okay.
Una dependencia, no que se empezara a generar ludopatía. Pero una vez, aquí va el cierre de la historia.
Ajá.
Cuando en la Ciudad de México los niños podían viajar solos y no pasaba nada, no había riesgos mayores, una vez se me ocurrió tomarme el pecero para viajar casi desde la salida a Cuernavaca hasta Sotelo.
Ajá.
Era, no sé, un jueves, un día entre semana, y entonces, pero por supuesto me fui clandestinamente después de la escuela, dije yo voy a apostar, me llevé una lanita, seguramente el domingo que me daba, me fui a Sotelo y aposté a los caballos. No, ya no me acuerdo si gané o perdí. Volví a la casa, pero en el hipódromo te daban un programa. Ajá. Y uno anotaba. No sé, el elote salió quinto,
sí,
cuarto, sí, en la última, sí. Tal.
O tus jugadas, la trifecta, la cuatrifecta.
Exactamente.
Esa, todas esas
y cosas. Claro, yo lo había aprendido de mi padre, de marcar el programa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y tuve la imprudencia de volver a casa y dejar el programa marcado sobre la mesa.
Entonces,
mi papá llegó a la casa y vio el programa marcado, me dijo, ¿te fuiste al hipódromo solo? Y que la mirada de mi padre era terrible. Era como si te mirara el diablo. Con los ojos
Dios
te decía
mío.
Todo.
Yo me no voy a aplaudir más.
Me dijo dos. No aplaudas más. Bueno, elige tus aplausos,
sí.
Cata, porque aumentan los riesgos. Y ahora viene de visita en un mes, así que va a estar aquí cerca. Y bueno, desde ese momento no volví a ir solo, por supuesto.
Okay,
como buen muchacho.
Ay, qué buena anécdota.
Así que pasemos.
Pasemos a la NFL. En la semana 7, las Águilas de Filadelfia volvieron a la victoria al derrotar 31-17 a Miami en el Sunday Night. Son los mejores de la liga junto a San Francisco. Y los Jefes de Kansas, que vencieron 31-17 a los Chargers, también son...
Son el mejor equipo de la NFL.
Taylor Swift y Brittany, esposa del quarterback Mahomes, aparecieron como grandes amigas en la tribuna. ¡Mira, mi jefe! Las mejores amigas por solo esta temporada. Los Patriotas de Nueva Inglaterra al fin ganaron 29-25 a los Bills de Buffalo. Y en un juegazo, Pittsburgh venció 24-17 a los Rams. Aquí hay fanáticos de los Pittsburgh, ¿no?
¿Y fanáticos de Taylor también?
No.
¿No? O sea, yo soy el único fanático de Taylor.
¿Y tu hija?
Sí. ¿Has escuchado Willow?
No, ¿cómo dice?
Es una canción que le dedica a un olmo. Taylor Swift, a un olmo. Hay una historia alrededor de un olmo, de un árbol.
Que la cante, que la cante, que la cante, que la cante, que la cante. Cántala, cántala, ándala. Ande, anda.
Pero que otro día, otro día.
Ay, mejor que no cante. Mejor que no cante.
Pero se las ve muy bien, muy amigas, muy unidas. Qué bueno que está surgiendo una amistad a partir de esto.
Ojalá hice una amistad.
La NFL está revolucionada, pero no es por el fútbol americano.
No, o sea, es por Taylor Swift.
El papel de Taylor Swift en la última temporada es histórico.
Sí, sí. O sea, ha popularizado. El que no veía NFL, pum, por lo menos ve el partido de Kansas City para ver a Taylor.
Y la toman todo el tiempo. Sí. La toman todo el tiempo. Ayer viendo el partido de los Jefes de Kansas es... como si hubiera un camarógrafo
con
dedicado
ella
exclusivamente
solamente
a ver las reacciones, sí, de Taylor. Sí. Y bueno, lo que pasa en el terreno de juego, ¿a quién le importa si ganaron los Jefes?
Sí, ganaron. A mí sí me importa porque en mi fantasy, como ya les he dicho, mi quarterback es Patrick Mahomes y ayer hice 30 puntos en el fantasy. Eso. Pero con tus pinches Eagles, que te la tengo en mi defensa en el fantasy, solo hice 10 puntitos.
Hiciste 10 puntitos.
Solo debí haber hecho 20, 25.
Sí, las Águilas no se vieron bien. Digamos, ganaron, pero no se vi. Lo que pasa con las Águilas, yo siento, llevándolo al terreno del tenis, es que tienen demasiados errores no forzados. Es decir, hay un control del partido, el partido está transcurriendo muy en calma y de pronto cometen un error, un fumble, una intercepción, Jalen Hurts pierde algo. Yo no sé qué pasa, pero y se complica el equipo solo los partidos, cuando en realidad el rival no está exigiendo demasiado. Me parece que por el bien de la tranquilidad de la afición mexicana de las Águilas de Filadelfia, que es multitudinaria, por supuesto, entre la que estoy yo, tenemos que pedirle a Sirianni, nuestro coach, que mejore ese detalle, porque no nos gusta estar...
Mándale un Whats y dile, güey, sí, hay que mejorar este detalle.
Terminando, le voy a enviar un Whats. Esperemos que eso mejore.
Venga. Muy bien por los Eagles.
Muy bien por los Eagles. Y ahora sí, pasamos a la nota de carpintería y deporte. En el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, Max Verstappen de Red Bull volvió a ganar y llegó a 50 victorias en el Gran Circo. Su compañero de equipo, Sergio Checo Pérez, quedó en cuarto lugar. Lewis Hamilton de Mercedes hizo un carrerón y llegó segundo, pero después de la competencia fue descalificado junto a Charles Leclerc. La leyenda del automovilismo británico cometió una infracción técnica, de la que hablaremos ahora. Y hablando de leyendas británicas, murió Bobby Charlton, histórico jugador inglés del Manchester United. Fue campeón del mundo con Inglaterra en 1966, además de que fue nombrado Caballero del Imperio Británico. Perdón, Caballero Imperio de la Orden. Ya, no sé. Caballero del Imperio Británico de la
Orden,
Orden Británica.
Del caballero, sí. Algo el orden de los factores no afecta.
No afecta. Pero, en fin, ¿cómo viste la carrera?
Pues como lo comentaste, sí, gana Max Verstappen, pero a los 2 segundos llega Lewis Hamilton. No es esa ventaja de 18, 20 segundos, ¿no? Lo tenía ahí, mira, en el retrovisor.
Uh-huh. Muy no, bien. Incluso al final de la carrera, o sea, llega 2 segundos atrás, pero estaba recortando mucho tiempo las últimas 3 vueltas. O sea, si la carrera hubiera tenido 3 vueltas más, lo supera. Y después la noticia de que queda descalificado, cuando la verdad había sido heroico su desempeño.
¿Y cuál fue el elemento técnico?
Resulta que hay una pieza abajo del auto que se llama plank, que es una madera de fondo plano. Y esa pieza tiene que tener un espesor máximo de 10 milímetros. Y el auto de Hamilton estaba arriba, un poquitito arriba de los 10 milímetros.
Ok.
Esa pieza de madera.
Ok.
Que yo digo, bueno, la verdad es que Hamilton se debe haber quedado anonadado, pues no tiene la culpa, ¿no? Digamos, estas cuestiones técnicas de, la pieza de abajo midió 11 milímetros.
Pues sí, él está pendiente de no morir en esa carrera, porque recordemos que, bueno, es un deporte muy riesgoso, ¿no? Y va a estar pendiente del plank, sus 10 milímetros, es de los mecánicos, ¿no? Esa es la
muy
falla,
injusto,
¿no?
Es claro, es como si de pronto agarrara el volante de la carrera y le dijera a los mecánicos, oigan, está esto hecho de... 80% de policarbonato, 4% de silicón.
Y 1% de cobre.
Digamos que él confía en que está hecho de policarbonato y silicón y bla, bla, bla.
Pues sí.
Pero la verdad que esto fue... Yo nunca había escuchado una descalificación por algo tan...
como
tan
específico.
Ajá,
sí.
Y nos habla de la riqueza del deporte. Creo que al lado del automovilismo, los demás deportes están a la saga. Hay termodinámica, hay mecánica, hay ingeniería, hay diseño, hay cuestiones físicas de la propia capacidad de los deportistas, hay mucha geometría para los rebases. Es un deporte muy complejo de entender. Me imagino que hasta a los especialistas les costó
entender
lo que estaba pasando.
Pero ojalá hubiese quedado en el segundo lugar, porque hubiese estado como con más carnita las siguientes carreras que quedan.
Claro, ahora se extendió mucho la ventaja del Checo.
Exacto. Pero bueno, menos mal. Pobre Checo.
Sí, la verdad que...
Yo creo que durmió bien Checo hoy, ayer.
Durmió bien y bueno, vamos a ver la próxima semana o la próxima carrera va a ser el Gran Premio de México. Está con un colchoncito, está más en calma el Checo. Esperemos que todos sus problemas emocionales, de ansiedad, de enojo, de... esa explosividad que a veces lo caracteriza, un poquito se atenúe.
Sí, y haga un buen premio acá en México.
Haga un buen premio, ¿no?
Venga, ahora vamos con Bobby Charlton. ¿Tú lo viste jugar a Bobby?
¿En serio me estás preguntando?
Sí, ¿no? 60,
Cata,
70.
Respétame, por favor.
¿No?
Parezco de 74.
No. Tiene 74. Ay, no parece. ¿Qué comes?
¿Qué
te dieron de chiquito?
No, creo que lo llegaron a ver mis abuelos a Bobby
¿Tu
Charlton.
¿Tu papá llegó a ver a Bobby Charlton? Seguramente.
Ahora que venga le preguntamos. Okay. Le voy a decir que se tome aquí un cafecito con nosotros abajo del estudio. Okay.
Me avisa para no venir. Tengo miedo, don Héctor.
¿Y qué estamos diciendo?
Bobby Charlton, si lo viste jugar.
Ah, no lo vi jugar. No me tocó, pero bueno... campeón del mundo, un figurón, fue ganador de... Es uno de los 9 jugadores en la historia de ganar Copa del Mundo, Champions y Balón de Oro. Solo 9 en el mundo, uno de ellos, él.
Muy bien por Bobby Charlton, que más descansa.
Aplaude despacito.
Despacito, chiquito. En la jornada 13 de la Liga Mexicana, Chivas volvió a la senda de la victoria. El viernes venció 2-0 al Puebla. Tigres derrotó 2-1 a Cruz Azul y Monterrey, en la agonía del duelo, le pegó 1-0 de visita a Pumas. América está imparable. Regaló junto a Santos uno de los mejores partidos del torneo. Ganó 4-3. Es primero con 30 puntos, líder general, mejor ofensiva y mejor local.
Aquí los resultados completos.
Atlas 1, Mazatlán 3, Juárez 0, Pachuca 1, Puebla 0, Guadalajara 2, León 1, Toluca 0, América 4, Santos 3, Querétaro 1, Tijuana 0, Tigres 2, Cruz Azul 1, Pumas 0, Monterrey 1, Atlético San Luis 4, Necaxa 0.
Y así va la tabla general, encabezada por América, Tigres y San Luis. América tiene 30 puntos, Tigres 25, Atlético de San Luis 22.
Órale.
Y al fondo de la tabla...
Ay, Necaxa.
Vamos a ver cómo anda el fondo de la tabla.
¿Cómo se les llaman a los de Necaxa? Necaxistas.
Rayos o electricistas.
¿Electricistas?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Órale.
Sí.
¿Por qué electricistas?
Porque originalmente creo que pertenecían al sindicato electricista.
¿Sí?
Paco tiene un interrupto. Dice va por Corrientes.
Está buenísimo.
Mi chiste. El fondo de la tabla no alcancé a decirlo. A ver si me pueden poner nuevamente la gráfica porque no me lo sé de memoria.
¡Cruz Azul!
Me voy a tener que levantar porque no digo nada. Cruz Azul está 17 con
Cruz
11
Azul.
Puntitos. Necaxa, los electricistas, con 8 puntitos.
Ahí está.
Ahí está.
Muy bien. Ay, ay, ay. Pues que... problemas técnicos internos. Muy bien el América.
Muy bien el América.
Muy bien el América.
Sí, sí, sí.
Rodrigo, muy bien por tu América. Venga.
Nunca voy a aplaudir al América.
Ay,
papá, okay. No permitas que le aplaude al América, por favor.
Ya tu papá me odia, ya. Qué horror.
El América estaba muy impresionante.
Sí.
Tristemente está incontenible.
El partido estuvo muy bueno. Santos-América, lluvia de goles.
Llegó el América... tiró a la portería 22 veces. Una locura.
Wow.
Es una máquina ofensiva. Sí. Está haciendo muy bien las cosas André Jardin.
Jardin. Y pues Cruz Azul. ¿Alguien de acá es de Cruz Azul?
No.
Ah, muy bien. No hablemos de Cruz Azul entonces.
Pumas. Pumas, otra tristeza. El Monterrey, ayer ante Pumas, llegó una vez a la portería en el minuto 93. Una vez, requirió 93 minutos para llegar a la portería y tirar a gol y anotó.
Oh, bueno, así es la Liga Mexicana, ¿no? Como que fluctúa.
Fluctúa.
Mucho.
Sí, muy desequilibrada.
Sí.
Muy absurda.
Sí.
Un poquito.
Sí, ilógica.
Ilógica. Creo que tiene mucho más nivel.
Pero bueno, está entretenida.
Está entretenida. Tiene, por supuesto, mucho más nivel la segunda división, Liga de Expansión. Vamos al Atlante.
Venga, Atlante.
Este jueves contra el Real Cancún.
Real Cancún.
Sí. Así que.
¿Cuál es tu pronóstico ahí?
3-0, fácil.
3-0. ¿Y dónde juegan acá?
En el Estadio Azulgrana, sí.
Okay,
así que sí.
¿Vas a ir?
Sí, claro.
¿Es este jueves?
Es este jueves.
¿Pero acá en México, en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México.
¡Ay, vamos!
¿Vamos?
Venga.
Ok. A las 7 de la tarde. Y así que, bueno, hemos llegado a nuestro fin.
Sí.
El
final.
Muy triste.
Sí, esperemos que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien, que se hayan reído, que hayan aplaudido.
Así que la próxima semana les traeremos otro programa con alguna sorpresa, no sé si deporte y mecánica automotriz, deporte y cómo tejer chambritas.
Sí, eso me gusta.
Pero habrá como un ángulo diferente, así que muchísimas gracias por acompañarnos.
Síganos en Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com, que es nuestro sitio web.
Un abrazo, que estén muy bien.
Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido. ¡Touchdown!